No lo hablé con nadie, ¿eh? Yo no hablé con nadie. Pues,
hombre, yo sí que me hablo con compañeras y que me han dicho, oye, pues, he estado, yo sí que se he hecho un par. Pero bueno, pero eso era una pregunta de 5 que había, ¿no?
Ah, pero tiene gracia, ¿no?
No, ya, ya.
Yo con el 52, 57,
el 55. Yo no lo hablé con nadie, de verdad. Sí. Yo, pero cuando tú mirabas ahí, decías, más o menos está por ahí, ¿no?
Sí, no, y luego hay PEC muy trabajadas, ¿eh? O sea, el sentido de explicar que cómo están muy trabajadas. Es que antes no eran así. Antes nosotros disponíamos de un punto hace años. Entonces, aunque venía, tú lo justificabas porque en la clase de total era un punto que tú ponías. Estaba bien también. Pero es más interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que viene a clase, la gente que pregunta tal, entonces te decían, bueno, pues que yo no puedo ir. Vale. Pero.
Ya, pero no sé, yo, no sé, en ese aspecto, pues bueno, no sé, premiar con puntuación la asistencia y, no sé. No, y precisamente en la universidad, a distancia.
Claro.
No sé, yo no premiaría ni una presencial, porque una cosa es que uno vaya a clase, otra cosa es luego el trabajo que fuera de clase le dedica, ¿no?
Claro, eso es. También es verdad, sí. Bueno, vamos a ver de trastornos de personalidad. ¿Tú tenías un amigo que era? No, ¿cómo era?
Sí, histriónico.
Histriónico.
¿Eh? Bueno. Yo tengo una vecina que estoy segura de que es histriónica.
Bueno, hay una cosa es tener rasgos histriónicos, estilo de personalidad histriónico. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Boris Izaguirre le cuesta mucho más la atención y sí. Cada vez está más tranquilico, pero cuando hacía cómicas marcianas se desnudaba y todo. Y o Gurruchaga, es gente que le gusta mucho, pero otra cosa es que eso ya es, de un estilo pasa a ser un trastorno.
Sí, sí, que supone, o sea, esto ya tiene que suponer un problema. O sea, la necesidad de llamar la atención tiene que suponer un problema
para él o para la gente que está y o la gente de su entorno. Y además es una cosa habitual.
Sí, sí, no, yo te hablo de que tiene que montar el número en absolutamente todos los cumpleaños, en absolutamente todas las reuniones, en absolutamente todos los sitios públicos.
Sí, sí.
Todos los días o día sí, día no. Y cuanto más gordo sea, mejor.
Mejor. Pues eso, al final, la gente puede que a principio le haga mucho caso, luego que le haga menos caso y entonces ya lo haga más. Sí. Y puede también que tenga un núcleo que diga, bueno, tiene esto, pero es maja. Y entonces mantenga un núcleo de amigos.
Pero además que se ve muchísimo en la persona de Nico, se ve muchísimo, o sea, cuando ella no está, son como momentos, ¿no? Son como fogonazos, ¿no? Y cuando no está es un amor de tía, o sea, es una persona maravillosa, de verdad, ¿eh? Pero de repente se gira, es como un giro, además como que hace clic la cabeza de repente y se pone como una loca, o sea, como una loca. Super.
Mira, a mí me tocó un viaje en avión hace... En octubre, 2 horas. Bueno, una tía todo el rato llamando la atención. Bueno, la gente, además, veníamos de Alemania. Y los alemanes, venga a la zapata, venga, por favor, dígale que se calle. Todo el vuelo llamando la atención. Fueron 2 horas.
Eso.
Pero bueno, eso es. Pero ahora tenemos una amiga también con rasgos, como tú dices, mira, en teoría conocía a todo el mundo, se emocionaba muchísimo siempre, tal, 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 siempre se inventaba medio historias, luego se centró, y eso ya no lo hace, pero era...
Esta persona...
Eso es. Sí.
Mal pronóstico. O sea, de verdad, ¿eh? No.
Sí.
No pinta bien, bueno, se marchó a estudiar interpretación a Madrid, ¿no? La vida loca en Madrid.
Ajá. Son estilos de comportamiento psicopatológico. Una cosa es que tenga un estilo tendente a ser cabezón y otra cosa es que eso ya cree problemas, ¿no? Difícil de desarraigar y fuente de vulnerabilidad para otros trastornos. Y suele estar maltratado en los manuales al uso en psicopatología. Realmente, quizá a nivel clínico el que destaca mucho es el trastorno límite. Ese sí que es el que da más problemas, da más guerra, y a nivel clínico lo que más quizá ves, ¿no? Luego dices, joder, es que dentro del cuadro que tiene el eje 1, por esas características suyas de personalidad quizá se trabaja más así, menos en el límite, que es que son intentos de suicidio, descontrol, etc.
Este va al eje, o sea, estos van al eje 2, ¿no?
Al eje 2, sí.
¿Por qué se asocia tanto con la violencia el trastorno límite?
El límite, bueno, quizá el que está más con la violencia es el trastorno antisocial. Sobre todo es
gente... O sea, bueno, más que con la violencia, con la transgresión de normas, ¿no?
Más que eso, con la impulsividad. Y con emociones muy intensas, muy impulsivas, muy intensas. Y dentro de eso, pues, puede tener un cabreo. O ante una sensación, por ejemplo, de que le van a rechazar, le van a abandonar, o lo han hecho ya, el abandono tiene que tener alguna reacción violenta. Pero más de como de descontrol. En cambio, el antisocial puede ser, yo quiero esto, no me lo das, anda, hasta que me lo des. Y entonces, falta de empatía, despreocupación por los demás, no aprende, no sé, las normas sociales, sino aprende, y eso puede tener reacciones violentas, ¿no? Me acuerdo de una película que era interesante, eran tres películas, se llamaba, que era Señores en América, salía de los años 90, y salía, lo hacía muy bien Robert De Niro, hacía de máster, y entonces consigue mucho dinero, y entonces le lleva a su novia a un sitio idílico, vamos, y de repente tiene una reacción violenta que rompe todo, ¿no? Porque algo le frustra. Bueno, dice, la psicopatología ha tenido influencia en la psicología de la personalidad en la elaboración de los modelos teóricos. ¿Recuerdas Eisen, ¿no? Que decíamos el psicoteticismo, través del neuroticismo, los constructos y dimensiones o rasgos de personalidad tienen conceptos de psicopatología. Por ejemplo, un nivel de neuroticismo alto, recuerda que podría ir relacionado con los clúster C. Recuerda que los rasgos de personalidad se agrupan en tres clústeres, ¿no? Y entonces, en el C entraría, por ejemplo, un nivel alto del de Eisen. Dice, poco peso en la psicopatología de la investigación de la psicología de la personalidad, de los estudios de ansiedad, delincuencia, enfermedad crónica, hay distanciamiento en coherencia entre ambas y, sin embargo, distintos modelos en psicopatología del funcionamiento personal. Vamos a ver. Dice, la falta de constatación científica en psicopatología de personalidad sustituida por el consenso, una solución de compromiso sobre la definición y clasificación de los trastornos de personalidad. Consenso que puede llevar consigo defectos graves de forma y fondo y dificultades insalvables a la hora de tener una comprensión y predicción. Otro problema es la uniformidad que se pretende con el sistema de clasificación, que no corresponde con la variabilidad comportamental observada. Son prototipos. Y entonces a veces está el trastorno mixto de personalidad, donde tú destacas que el funcionamiento este habitual de esta persona es problemático. Y hay rasgos de tal, ¿no? Aparte, a veces hay cierto miedo a colgar la etiqueta de trastorno límite de la personalidad. Pero lo que sí destaca eso es que el funcionamiento habitual es un problema, ¿no? Hay gente que es súper suspicaz. Hay gente que es esquizoide, bueno, y... lo que le gusta es estar viviendo solo en el monte. No porque estoy oyendo voces y se sienta más tranquilo, sino porque no me llama. Me acuerdo que estuvimos en Asturias, en pasando las vacaciones, y íbamos andando por el monte y llegamos a una casa, y en mitad de estábamos ahí apareció una mujer. Y nos contó, nosotros el viaje de novios, mi marido y yo, estuvimos por el Pirineo, andando por el Pirineo. Y volvimos al hotel y contamos, digamos, 13. Pues mira, es que son marido y mujer. Y seguro que el marido os ha visto, es que nos saluda. Bueno, es un trastorno esquizoide, trastorno evitativo, habría que ver. Pero obviamente, conducta, estilo habitual, claro, él está ahí, viene, de mitad de las montañas de Asturias, en el Pirineo, o sea, en Aislao. Pero... o un rasgo. El asunto es hasta qué punto llega a nivel de trastorno. Parece que en este momento se ha centrado, ¿no?
Pero la parte de comunicación, de hecho, es una persona.
Claro, pero hay un rasgo de esquizoide importante, ¿no? Y bueno, tío, que me acuerdo de aquellos que vivían en los paros, ¿no? Bueno, ¿no? Pero el problema es que eso le puede traer dificultades a la hora de relacionarse, ¿no? con las personas, ¿no? Y en este caso, bueno, se dedica, tenía entonces, lo que tenía cerdos, pero como que llevar un negocio.
Bueno, pero no sé.
Está con su mujer, o sea, tenía un sí. Aislado.
Claro. Había cierto, ¿no?
Un poco eso.
Sí.
Pues, Wittgenstein, por ejemplo, dejó todo y dejó una cartera Porsche a...
¿Quién?
Wittgenstein. Y primero se fue más joven a la hostia rural que un maestrillo. Y luego ya mandó todo a tomar por saco y se fue a los tiros noruegos, construyó una casa y tal. O bueno, no sé,
Sí. Tengo un conocido que tenía yo en el Pirineo, este pastor.
Pero eso es un trastorno. O sea, es
No,
verdad,
es un
mira,
estilo.
claro, eso, y
Es
también
un
gusta mucho
estilo.
relacionarse, pero.
Sí. El problema es si eso ya le causa problemas, ¿no? Y en este caso, a gusto en el Pirineo, bajaba una vez al mes al pueblo, solo. Y era amigo, compañero de colegio de amigos míos, ¿no? Y bueno, no lo sé.
Encontrando las redes sociales no,
No le van bien.
no, y no es porque sea antisocial, es que no está cómodo para estar con gente nueva. Entonces, no está cómodo. Luego ya cuando va cogiendo confianza, pues bueno.
Yo tengo un conocido que no quiere tener móvil. Hemos ido a un funeral en el corazón. Desde que estaba lleno. A la salida le vi y me volví y ya no estaba. Y, ¿de dónde está? Y estaba su mujer. Y dice, es que le da esto, no quiere estar aquí, no quiere saludar y se piró. No saluda a nadie. Quizá eso es lo que están en el límite, ¿no? Pero yo creo que lo que más se ve es, a nivel clínico, trastorno límite de personalidad, es el que más problemas crea. Sí, todo eso, recordar esa inestabilidad, esos intentos de suicidio, todo eso es el que más. Luego, el dependiente o la. Esos son estilos que, claro, son problemáticos, pero hay gente que es muy, muy dependiente, ¿no? Y eso puede.
Podría estar asociada a la violencia de género, por ejemplo. Eso
Sí,
no es
sí,
común.
sí. Y fijaros que se están haciendo relaciones un poquito especiales, ¿no? O sea, en el fondo le quiero. O tienes una denuncia y luego la quitas, ¿no? ¿Eh? Bueno. Es un poco, ¿verdad? Bueno. A ver,
Hace
vamos a
poco
ver.
leí con lo del histriónico como que se diagnosticaba, no sé si sería cierto el dato, lo busqué en internet, pero se diagnosticaba solo, no sé si ponía el 0,2% de la población o algo así, ¿es posible?
Sí.
O sea, porque el límite sí que tiene un porcentaje mucho más alto, ¿no?
Sí, y luego el límite a nivel clínico sí que es claro. O sea, es decir, la proporción entre tener la personalidad y acudir a tratamiento o que has tenido que ir a acudir a tratamiento es más alta, ¿no? Luego eso, a veces también eso, el trastorno paranoide, sí que a veces te encuentras gente que es muy suspicaz. Y ya aguanto que trabajar con ellos es complicado. Convivir con él es complicado, si encima hay alcohol por medio más. Y el esquizotípico, recordar que en el CIE 10 eso no nos entra, pero para que bajes un poco el concepto. El esquizotípico en el SM4 está metido en trastornos de personalidad y en el CIE 10 está metido en la psicosis. Eso no hay que aprenderlo, pero sí la idea de que no es una esquizofrenia, pero ahí, ahí, ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí,
No tiene
claro.
claramente delirios de alucinaciones, pero tiene percepciones extrañas, tiene ideas un poco extrañas, tiene pensamiento un poco desorganizado.
Yo tengo un alumno que dicen que bueno, que es probable, bueno, que tenga algún trastorno psíquico, ¿no? Y leyendo esto encaja todo con el estilo típico. O
Claro, ¿qué
sea,
años tiene
encaja
él?
muy excéntrico. Tiene ya 12.
Hay que esperar un poco, ¿no? Pero desde luego sería
Oh,
bueno que lo viera el
no, pero nos
orientador.
dijeron como que ya que iba a ir por ahí el asunto, ¿eh? Pero. Y
Claro.
sí, o sea, sí que encaja con esto, ¿eh? Pero bueno, no sé.
Sí, es joven, o sea, hay que esperar a que esté consolidada la personalidad, pero hay que tener en cuenta si es ya su funcionamiento habitual o es un factor de riesgo para algo más. ¿Sabes?
Es cierto, pero el chico este, el del colegio de Barcelona, el chico que ha tenido un brote psicótico, pero muy violento para ser
Me
tan joven,
imagino, ¿no?
para ser tan joven. O sea, yo estuve pendiente del tema y tal, y al final era como que parecía un brote psicótico, pero muy violento, era muy pequeño, ¿no? Eso.
Al
Con
final, que la
nada.
esquizofrenia tiene una edad de aparición, más o menos, ¿no?
Pues eso, pero que
Pero,
tiene, ¿eh?
ojo, también hay esquizofrenia en los niños. La cosa es que no se pille bien, pero hay, ¿no?
No,
¿Y
no, o sea, bueno, no sé, yo por lo que
qué años tiene
entiendo.
este chaval? No me acuerdo.
12, pero que tenía
Sí.
una lista y todo era como demasiado ordenado. A mí me parece como muy ordenado para ser un escritor, ¿no?
No, o sea, una cosa es que tú seas una persona con unos rasgos ya especiales, ¿no?
Sí.
De las relaciones sociales y muy tendencia a la suspicacia. Y otra cosa es que ya tengas un. Síntomas psicóticos, ¿no? Y entonces, sí que no es la edad habitual de aparición, pero sí que hay esquizofrenia en la infancia, ¿eh? Que no es el concepto este de
Claro.
psicoanalítico que hablaban de. Perdón, antes se hablaba de psicosis infantil
Sí.
para hablar del autismo.
Sí.
No, no, esto ya es. No, no, o sea, esquizofrenia con delirios, con alucinaciones. Y joder, este joder, ¿sabes qué fantasía tiene? No, no, pues este, si es que tenía un partido psicótico, probablemente pues estaba convencido de que le querían matar.
Sí, sí, no, 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 era más médico. Es que había hecho su lista y tenía, llevaba mucho tiempo hablando de estas cosas. Era como, había demasiada estructura. Yo pensaba que los brotes psicóticos, precisamente una de las características para las personas psicóticas es que es desorganizada. Es
no, 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 no.
¿Ah, no?
No. O sea, el delirio, sobre todo, la clave es la intensidad de una creencia que en general es falsa. La conducta desorganizada, el pensamiento desorganizado, se refiere más, por ejemplo, a los trastornos formales del pensamiento, que es que salta de un tema a otro, a otro, a otro, que le preguntas una cosa y te contesta otra. Eso es el pensamiento desorganizado. Y la conducta desorganizada también tiene que ver que empieza una cosa y luego pasa a otro. A eso se refiere. Pero tan ordenado, antes saben, es que estamos hablando de su personalidad, ¿no? O sea, un delirio de una persona que es muy ordenada, ¿no? Es decir, que lo típico más bien es que poco a poco, la película de una mente maravillosa, eso está muy bien reflejado, ¿no? Entonces pensaba que era la CIA, ¿no? Pero ya hacerlo tan ordenado también será un poco su estilo, ¿no? ¿Qué vas a decir, bien?
Cuando hablamos de síntomas psicóticos, eso todo, ¿no? Trastornos perceptivos y de pensamiento, ¿no? O sea,
positivos y negativos.
Sí.
Claro, psicóticos positivos y negativos. Y luego hay síntomas en la esquizofrenia que pueden ser comunes a otros trastornos. Entonces, recordad también que veíamos que según qué autor históricamente ha dado más peso, como decíamos de Snyder, que ha dado más peso a los positivos. Y Bowler ha dado más peso a los negativos. Y entonces, los no positivos son más bien, en general se puede entender como episodios, aunque algunos son crónicos, y los negativos son más crónicos. Pero son todos síntomas psicóticos. Y luego, además, en la esquizofrenia hay otros síntomas comunes, por ejemplo, pues ansiedad, etcétera, ¿no? Delirios, alucinaciones, pensamiento y conducta desorganizada son más bien positivos. Los negativos, la apatía, la bulia, el aislamiento, el afecto aplanado, esos son más estructurales. Y ya, hoy mismo le pasó un guays a una persona con una esquizofrenia y tenía lo que he aprendido, o sea, el CI verbal y luego la comprensión verbal, todo eso alto. Pero la velocidad de procesamiento baja y la memoria de trabajo baja.
¿Con qué edad?
Con 23.
¿Cuál es la edad
de adolescencia,
¿no? No, un poquito más tarde, hacia, más o menos hacia los 20, por ahí. ¿Eh? Pero, no, no, cuando más. Otra cosa es que luego hay gente que empieza antes. Por ejemplo, su tipo de esquizofrenia empieza antes, o suele empezar antes, y luego hay esquizofrenia de la infancia, y luego también hay esquizofrenia de origen tardío. Y ahora estoy tratando a una chica que tiene 40 y tantos años y empezó hace 3 años con la enfermedad. Pero bueno, estamos todos. Si nada, hemos quedado que tu amiga es histórica, no tiene una esquizofrenia.
Sí, sí,
¿no?
O sea, sí.
Pues hay un documental de una niña muy joven, con 6 años, con esquizofrenia.
Con 6.
Con 6, sí. Pero bueno, que ya desde que nació ya para presentar síntomas, porque esa niña ya pues, tenía alucinaciones con números y tal, y delirios muy fuertes.
Sí.
La canora.
Pues, hay que seguirlas mucho. Esas chicas son carne de cañón, en el sentido de que, claro, yo si llego a los 20 años ya tengo la posibilidad más o menos estructurada y el cerebro más construido, pero con 6 años, te puede dañar en sí. Te dio más al cerebro y además te puede frenar en aprendizajes. Entonces, o sea, hay que seguirla mucho, sí. Y luego no se puede medicar tanto a los niños como a los adultos. O sea, que es complicado, pero normalmente la evolución es mala. O sea, el riesgo de que la evolución sea mala hace un deterioro. O sea, que esa chica pierda capacidad intelectual, ¿no? Y tenga una evolución difícil, sí. O sea, que se quede en pobreza.
Salud mental, medicamento salud mental que nos haga cada mes y así, y que es probable que vaya a ser.
Claro. Es decir, que estemos ante una fase, ¿se acordáis que decíamos prodrómica? Entonces sí que en la esquizofrenia se habla mucho de la necesidad de trabajar con grupos de alto riesgo. Entonces verlos más a menudo, ver cómo se adaptan, y luego por si podemos hacer que la adaptación sea mejor, haya menos situaciones de estrés, desde el modelo que veíamos la teoría de vulnerabilidad, haya manejar la vulnerabilidad y luego si aparecen los problemas, intervenir.
Pues son más suaves. El volumen 1, en el tema de los trastornos formales del pensamiento, decía que cuando la esquizofrenia se consideraba como un trastorno formal del pensamiento, una de las teorías que, bueno, que sostenía que el mayor predictor de la esquizofrenia eran las explicaciones comunicativas de los padres. De los padres.
Sí.
O sea, que
sí.
Es decir que al final el
Eso
lo acaba
que...
interiorizando y sí. Eso, pues con la vulnerabilidad biológica que tendría, la despertaba.
No, no, no es que el trastorno formal la despierte, sino que es un factor predictivo, lo cual no significa que lo cause.
Bueno, claro, no lo causa, pero era lo que más correlacionaba con el,
eso es,
con
eso
luego,
es.
Claro, supuestos que la presentaban.
Claro, eso no significa que lo cause.
Claro, sí, eso correlaciona, eso es.
Lo que pasa es que yo creo que, claro, ahí os habla también, creo que si no se elige, ¿no? Si es aprendido, si, si es aprendido el lenguaje o cómo es, ¿no? Es esta.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea que hay correlación entre trastornos formales del pensamiento.
Con Andreasen, ¿no?
Sí, ¿os acordáis que decíamos el tema de qué pasa en el momento y qué pasa con la evolución? Creo que era en esa lección, ¿no? Que, bueno, es decir, que pasa con lo cual, tampoco hay que reposar, que ahora no se entra. Pero sí, tener unos padres con trastornos formales del pensamiento favorece que tú aprendas un lenguaje con trastornos formales del pensamiento y, por otro, ¿qué sucede en un momento concreto? Sí, uno igual se adapta al trastorno formal del padre, o sea, es decir, al lenguaje del padre, ¿no? Perdón, no casarlo, recordar la vulnerabilidad y, amigos, es una teoría que, y luego los estresores, ¿no? El manejo de estresores,
¿no? Claro, bueno, causar un número, claro, multicausal, de que esos son varios factores que
sí, interactúan. Multifactorial, ¿no? Eso es.
Claro.
Vale. Bueno, recordar el modelo dimensional, que hay lo que decíamos de Eysenck, ¿no? Eso viene muy bien para entender, ¿no? Y dice, los trastornos de la personalidad están situados aquí, pero no en un modelo dimensional, sino en un modelo categorial. Es decir, que realmente son prototipos, ¿no? Lo que es que...
Sí, pero mejor, propuestos arbitrariamente, ¿no? Porque según el libro...
Son consensos.
Los diseñadores dijeron, pues bueno, esta clasificación.
Sí, bueno, también se entiende que a nivel estadístico tienden a ir esos rasgos, a ir a correlacionarnos con nosotros y a presentarse así, ¿no? Pero yo creo que se entiende todo mejor como a la hora de intervenir como dimensiones. ¿Eh? Bueno, modelo integral dice todo lo que identifica al ser humano a lo largo de su ciclo vital, por lo que debe integrarse en un modelo de personalidad desde la reactividad situacional hasta los estilos de vida, las motivaciones, las creencias. ¿Eh? Los autores siguen un poco este modelo, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, la evolución histórica, y bueno, ahora saltamos un poco. Sí, clave Milon. Milon es un autor, recordar que tanto para trastornos de personalidad como para estilos de personalidad, es un autor de referencia clave. Creo que hace como 10 años más, o ya, se sacaría un libro que se llama Más allá del DSM-4 y sobre la revisión de teorías de personalidad y luego lo que él plantea, ¿no? Entonces, Milon plantea algún trastorno de personalidad más que el DSM-4 y desde un modelo, creo que no lo describe mucho, pero habla de menos graves, más graves, por un lado, y por otro lado, concretos, con unas dimensiones de dónde consigue el refuerzo fuera, dentro, ambivalente y si es activo o pasivo, ¿no? Con eso va construyendo. O sea, él, por un lado, habla de dos niveles de trastornos de personalidad y que lo coloca, por ejemplo, a la esquizotipia, al paranoide, más graves, ¿no? Y, por otro lado, eso, habla de criterios, entonces dice, pues, le habla a la versión, o sea, como que lo relaciona entre ellos, ¿no? La versión activa, versión pasiva. Y, por otro lado, tiene un cuestionario que es el MCMI-3, que se emplea bastante en la clínica. Y además tiene estilos de personalidad, sin llegar a trastorno de personalidad, otro tratamiento de otro cuestionario. Bueno, entonces, dice, la mayor parte de los trastornos mentales como un continuo de gravedad de las alteraciones de personalidad. Bueno, dice, estas elecciones tienden a coincidir en el SM4, de a partir de los rasgos, recordar que eran correlaciones de conductas, ya de que se trata de una estructura estable difícil de modificar. Y también, dice, para que se conviertan en trastornos deben ser inflexibles, desadaptativos y causar perturbación funcional. Recordar sobre todo el trastorno límite, es el que se ve en la clínica, ¿eh? Y el que más problemas causa, ¿sí?
¿Qué tratamiento tiene un trastorno?
Claro, por un lado, hay como diferentes escuelas, ¿no?
Porque medicar no es como si puedes evitar un poco el brote.
Claro, medicar mucho tiene que ver, por ejemplo, para los síntomas propios, ¿no? O sea, por ejemplo, si el nivel de ansiedad es elevado, o el nivel de inestabilidad emocional es elevado, o el nivel de impulsividad es elevado. Entonces, trabajar un poco esto. Y luego también hay que intentar trabajar, por ejemplo, en la trastorno límite de personalidad se habla bastante ahora del enfoque de una tal Linehan, bueno, que llevará funcionando 10, 15 años, donde se trabaja bastante la impulsividad, ¿no? El manejo del malestar, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, también se suele trabajar qué esquemas cognitivos tiene esta persona, de esas zonas de persona también trabajar, y luego trabajar alternativas, ¿no? Más adecuadas, pero teniendo en cuenta que son patrones de conducta bastante afianzados. Entonces, no es lo mismo decir en una época estoy más nervioso, tengo una dificultad con un tema, decir que mi forma habitual de entender el mundo y actuar, esto sí que requiere más. Estos son adentros más largos. ¿No? Sí, con el mismo conductual, sí, sí, sí. Psicoanálisis, yo creo que el problema que tiene eso, que es un poquito. No es objetivo, ¿no? ¿Qué? No, con eso yo creo que la gnosis viene bien, por ejemplo, para. Pues igual, hacer condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene mucho consumo de alcohol, que le coja asco o cosas de estas, ¿no? Sí. Pero de hipnótico, entonces, sacar contenidos inconscientes, sí, esto no. Empatía, ¿el qué?
La empatía no vas a conseguir trabajar, no vas a conseguir ser una persona empática.
No, el trastorno disocial, el tema si se puede realmente conseguir algo, ¿no? O cuánto se puede conseguir. Entonces, una persona que, pues que. Pruebas que al menos entienda, mira, eso te está trayendo consecuencias, ¿no? Y luego trabajar con la gente que convive con él, el que sea más asertiva, se define más. Otra cosa distinta es, por ejemplo, gente que es muy suspicaz, ¿no? Entonces, hacerle entender cuál tiene un esquema de que el mundo es una cuadrilla de cabros, o sea, de malas personas que le quieren hacer daño y que entienda que eso no es así, ¿no? Y que realmente aprenda un poco a entender que su estilo es ese y que aprenda un poco como a automatizar el decir, mira, ya sé que tiendo a pensar así, entonces en estas situaciones que me estoy encontrando mal, igual es que estoy interpretando que me atacan y en realidad hay toda la intención, ¿no? Y un poco aprendiendo esto, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema del trastorno, todo el grupo del Cluster C, igual a manejar situaciones de manera más independiente, de manera más manejada, más asertiva, no ser tan rígido, ¿eh? ¿Vale? Bueno, esperamos a ver. Bueno, dice, se cogen 10 trastornos en el eje 2 en 4 grandes conglomerados. Entonces, el individuo radiocéntrico sería paranoide, esquizoide, esquizotípico, recordar paranoide, la suspicacia, el esquizoide y el esquizotípico, recordar que en el CID ya lo colocan en el grupo de las psicosis. Las emocionales teatrales, el histérico, el antisocial, hemos dicho un poco falta de empatía, no aprende de la experiencia, puede ser agresivo, el narcisista y el límite. El más grave es el límite. El narcisista, yo creo que es gente, hombre, los políticos tienen rasgos, los artistas tienen rasgos un poco narcisistas, pero esto es un trastorno que ya le crea problemas, ¿no? Individuos temerosos con marcada ansiedad, el dependiente, el obsesivo compulsivo, recordar que no es lo mismo que el toc. Son ideas que uno sabe que son irracionales, de no voy a contaminarme. Y esto, en cambio, es gente que es muy rígida en sus planteamientos, que no se permite bromear, que no se permite descansar, que quiere que amar a la gente haga las cosas como ellos quieren, que son muy obstinados, ¿no?
¿La mejor imposible sería un trastorno de personalidad o un TOC?
Es un TOC, un TOC, sí. Y, en cambio,
pues igual un Newton, ¿no? No tenía un TOC, pero era una personalidad, ¿no? Pues
sí, son una cosa, es una persona súper rígida, ¿no? Por ejemplo, estos británicos que son súper rígidos sobre las normas sociales, las normas de conducta, todo esto, etcétera. Y, en cambio, otra cosa, o sea, muy rígidos, muy obstinados, muy ajustados a las normas, no hacen una sola broma, que todo el mundo haga lo que yo quiero, no paro de trabajar, y ya doy vueltas o sea, me ajusto todas las normas. Y otra cosa distinta es el TOC en el sentido de, porque creo que me puedo contaminar con mucha facilidad porque esta mesa, entonces tengo que limpiarla 20 veces hasta que esa ansiedad, para que esa ansiedad baje. Entonces es algo más irracional. ¿Me explico? Tiene obsesiones y compulsiones. Y otros más bien gente muy rígida, ¿no? Sí, por ejemplo, esas películas de que aparece la gente de la época victoriana, son súper rígidos con las normas, con la ropa. Más se refiere a eso, ¿no? ¿Eh? Bueno, y el de evitación, eso, pues un nivel de ansiedad muy elevado, etcétera, ¿no? Y luego el trastorno depresivo de personalidad están, y el pasivo agresivo es esta gente que es un poco envidiosa, puñetera, perdón de la palabrota, que no lo hacen, pero no hacen, y que te, en los trabajos son gente que se quejan, que tienen mucha envidia, que te hacen la puñeta, que no, ¿eh?
Sí, sería por ejemplo, podría dar el perfil de un acosador de internet.
¿Acosador?
O sea, quiere decir, acosador quiere decir de estos, de los bullies. O sea, los bullies que acosan por internet, que se dedican a al compañero por internet. Pregunto, ¿eh?
Yo creo que más bien el estilo este envidioso, no colaborador, de quejándose. Pero
pasivo agresivo, o sea,
envidioso.
Persona,
o sea, agresivo no tanto de...
indirecta, o sea,
sí,
que
pero no tanto le agredo al otro, sino soy... No dejo que las cosas funcionen, vale. Soy muy envidioso, soy colaboro pero no colaboro, toco las narices, ¿no? A la gente que propone cosas se le pone verde, ¿no? Y esto que estoy diciendo más, claro, yo no sé, de todo hay, ¿no? Si es un estilo paranoide en el sentido de que desconfía, entonces ataca... Pues, pero sí que hay características de personalidad que son, ¿no?, agresivos, ¿no? Bueno. Claro, son diagnósticos politéticos. Al diagnosticar puede haber combinaciones de la mitad más uno de los síntomas que se incluyen, ¿eh? Dice, está siendo criticada esta forma de clasificar porque hay una categoría de no especificado y, claro, muchas veces se habla de trastorno mixto de personalidad, ¿no? Y aparte a veces colgarle a uno el de límite es un poquito, ¿no?, duro, ¿no? Milón, recordar que es un punto de vista teórico del aprendizaje biosocial. Propone gradación de la gravedad de los trastornos y dice la personalidad se compone de pautas estables de afrontamiento a medio aprendidas que conllevan conductas instrumentales para lograr los refuerzos y evitar los errores negativos. Es decir, con esta combinación y por otro lado nivel de gravedad, ¿de dónde busco los refuerzos del exterior, de mí mismo, de los dos? Y luego, si soy activo o pasivo, y luego, si estoy buscando lo positivo o estoy intentando evitar lo negativo. Entonces, por otro lado, recordar, leve, ligera, intermedia o alta. Y entonces, histérico, dependiente, antisocial, narcisista, el alto es el típico, el límite, el paranoide, ¿vale? Pasivo, agresivo, el evitador, esquizoide, que es un poquito. Entonces, según la actuación del refuerzo, busco positivo o evito negativo. Por la parte del refuerzo, yo otro sí, por la estrategia para conseguir activo o pasivo. Por ejemplo, el esquizoide es pasivo. El evitativo es más activo. El histérico es más activo. El dependiente es más pasivo, el antisocial es más activo, ¿eh? Entonces dice, obtiene 8 tipos fundamentales de personalidad anómala, de gravedad leve ligera y tras esa leve ligera intermedia, y de ahí puede derivarse 3 más, o son vertientes más graves, ¿no? Yo desde luego a nivel clínico, ¿entendés? O sea, es ¿de dónde consigo refuerzo? Del exterior, del mismo, de los dos, sería el ambivalente. Soy activo, soy pasivo, y luego busco el refuerzo positivo o evito el negativo, ¿eh? Ahí yo creo que también, por ejemplo, está el que tú has dicho ahora, el pasivo agresivo. El que le hace daño a los demás, el que le gusta hacer daño, masoquista. O sea, no, al revés, el sádico.
Sí.
La busca, y por otro lado, el que le gusta, que él creo que los añade también, ¿sabes?
Añade el sádico.
Sí, lo que pasa es que creo que en el libro no lo explica, ¿no? Yo creo que, entonces no, pero sí que hay como el masoquista, el que, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Encuentra placer en el dolor, o sea, busca, por decirlo así, activamente, precisamente, en lugar de que él busque un refuerzo positivo, está buscando un refuerzo negativo, ¿eh? ¿Vale?
Bueno.
Sí, dime, ¿qué?
Ah, no, pero... No sé, eso es un poco...
No, esto añade Milón, ¿eh? Ya. ¿Entendéis? Y entraría el que dices tú y un tío que por internet está fastidiando al otro, ¿no? Pero a veces cuando uno lee los trastornos de personalidad tiene la sensación de que uno los tiene todos. O sí, debes haber un conocido...
Yo conozco a personas obsesivas y luego están los que realmente, o sea, los que realmente se ponen un problema. O sea, porque yo conozco a personas muy rígidas y luego cuando es un problema es que ya, o sea, es que se pasa de la raya, siempre. Bueno, o sea, a mí me parece como que es evidente. Yo conozco a personas con el histriónico, por ejemplo, a personas muy teatreras y muy extravagantes. Yo, de hecho, casi me identifico un poco con el perfil, ¿no? Soy una persona teatrera, charachera, casi hasta me gusta llamar la atención. Que no, pero vaya.
No, y luego es una persona, probablemente, no, yo creo que no, es distinto. Yo creo que es una persona extrovertida, es distinto.
Sí, sí.
Bueno. Una cosa es que uno busque ser el centro de atención y hasta tal punto llega... que es como sí. Se decía aquella canción, es el muerto en el funeral y...
Eso bueno, sí.
Y entonces le cuentan algo y enseguida se pone, ¡ay, qué duro! No sé qué. O se entera de algo que le ha pasado, ¡ay, cómo aguanto, sí. Lamento! Y otra cosa es que tú seas extrovertida, que te guste el contacto con la gente, pero eso no es disfuncional, eso es bonito.
Sí, no, pero o sea, yo cuando me refiero a un personaje, esta persona que yo conozco...
No digo en tu caso. Sí. Que realmente seas más extrovertida.
No es tanto un problema como...
No es que una cosa es que uno busque ser el centro de atención, sí. Digamos. Y otra cosa es que una persona sea extrovertida, que le guste el contacto con la gente, que le guste hablar, que realmente sea más tu estilo, ¿no?
Eso sí, eso digo, o sea que yo... O sea, yo no tengo un ejemplo, pero no se me ocurre algo, o sea, como más cercano. O sea, cuando yo digo que es un problema, es que si esta persona que yo conozco con lo que yo creo que tiene histriónico, a esta persona, si no está siendo el centro de atención, busca la forma de serlo. Y cuando digo es que busca la forma de serlo, es que ha fingido desmayos,
sí.
Ha montado, o sea, una búsqueda de que la gente por la calle se gira a mirar qué es lo que está pasando.
Sí.
O sea, agrede para llamar la atención, solo sí, sí, por el hecho de llamar la atención. O sea, entonces... Sí. O sea, pasa de ser una persona eso, extrovertida, o extremadamente extrovertida, sí. Incluso narcisista, a ser...
Recuerda que cansará y que probablemente llegará un momento que...
La gente, cuando esta persona va a venir y luego dice que no viene, la gente respira.
Sí.
O cuando ella está, la gente tiene que controlar lo que dice y lo que piensa y lo que menciona para que...
Pero, y con sus amistades es igual.
Sí, con sus amistades le acaba pasando lo mismo. Ya se mudó de Pamplona a Madrid.
Y
en Madrid al principio, pues una persona muy extrovertida, y en Madrid tenía un montón de gente y poco a poco se ha ido...
Mira, yo me traté a una persona que tenía un trastorno lancástico obsesivo, que según decía el seleccionador 4 se llaman distinto. Y este, ya una persona con una carrera universitaria, me da miedo que rindiera en el trabajo, porque era tan detallista que su rendimiento era bajo. Tan al detalle que su rendimiento era bajo. Entonces al final estaba de ayudante en una biblioteca, porque bueno, al menos los volúmenes, todo perfecto, pero era tan intenso la percepción que rendía poco, ¿no? Entonces hay gente que para la investigación, pues puede encajar bien, siendo muy anancástico, pero como le pidas que haga diseños, proyectos, no puede.
Sí.
Entonces, esa impresión, ¿no?
Es real. La gente no lo ve, pues no suele tocar estar con personas así, por lo menos el suficiente tiempo como para ver la diferencia.
Pues sobre todo el límite que hemos en consulta, ¿eh? O sea, y además es muy difícil de tratar y la gente lo pasa mal y... Hace 30 años, se decía que los límites, a partir de los 30 años de edad, mejoran. Y yo creo que ahora se ve que no es así. Pero se decía eso entonces porque, como el riesgo de suicidio era tan alto, digamos, los que pasan, pero ahora no se ve que sea la evolución tan favorable. Y además se ve que, precisamente con el tiempo, el ver que tu vida no va bien, pues puede ser un factor más para que la evolución sea mala. Bueno, vamos a ver. Sí, mira, las descripciones de datos de personalidad siguiendo siempre un esquema Milón, o sea, en su manual, ¿eh? Conducta observada del individuo, conducta interpersonal, estilo cognitivo, orden de pensamiento, cómo están las emociones, cómo se percibe a sí mismo y cuáles son los mecanismos de defensa primarios que utiliza. Así describe Milón los trastornos de personalidad, ¿eh? Entonces, un poquito. Entonces, ahí es que yo creo que hay varias versiones yo no sé cuál, no me acuerdo ahora cuál han colocado en el libro, pero, por ejemplo, veis que ahí está hablando de 8, pero hay personas de Milón con 10. En el libro, ¿cuál es? Es que no me acuerdo.
De Milón, ponen 11.
Sí, o sea, 8 y 3.
Sí.
8 y 3. Por eso, pero hay...
Por gravedad, las muy graves son 3.
Sí, pero me refiero que hay versiones de Milón con 10 y 3. ¿Me explico? Sí. Entonces, ellos han colocado la... Es que no me acordará bien. Pero, por ejemplo, hay varias versiones de SUTES, el MCMI, te están viendo 8, te están viendo 10 básicos de personalidad y luego 3 más graves. ¿Vale? Bueno. Una cosita más. Ves estos 3, el escrito típico, el límite y el paranoide. A mí el límite me parece... espera, ¿dónde está? Evaluación no os entra, ¿verdad?
¿Evaluación?
No.
Ah, no entra evaluación.
Creo que no, ¿no?
No, evaluación no, yo lo tengo tachado.
Por eso, ¿verdad? Espera, ¿dónde está la tabla de descripción de los trastornos? No entra, ¿verdad?
No, no, acaba aquí, acaba en claro, el cuadro este de Milón.
La tabla de descripción es anterior, ¿no? Al epígrafe de evaluación, ¿no?
Sí, que estoy buscando. Esta es la de Milón, pero si tengo la tabla de descripción de los trastornos, no vamos a eso. Podría hablaros un poco de cada uno de ellos.
La 16.1 es, ¿no?
Tenéis ahí los trastornos de Milón y por otro lado tenéis los trastornos de...
Del DSM-4TR.
Sí. Mirad, pues comentar cada uno de ellos, recordar el paranoide, sobre todo esa suspicacia, ese no perdonar, ese dudar mucho de la gente, ese ver ataques en cualquier lado, sin llegar a ser un delirio, ¿no? El esquizoide, sobre todo, es la ausencia de interés en el contacto con la gente, incluso ausencia de emociones, ¿no? Eso es esquizoide. El esquizotípico se parece a una mini esquizofrenia. Recordad un poco esto. No son claramente alucinaciones, pero son percepciones muy extrañas. No son delirios, pero son pensamientos muy extraños. No son pensamientos desorganizados, pero casi. Y a un tipo de deterioro. Entonces, todo es gente que tiene ideas muy raras, ¿no? Joder, por ejemplo, yo estoy tratando de un chaval que muy preocupado por el mundo, pero no exactamente por el hambre, sino por cómo está construido el mundo y entonces si la sociedad es injusta. Entonces, como es injusta, yo me retiro de hacer una serie de cosas.
No, pero pasa de extravagante, porque...
No llega a delirio en el sentido de decir que el mundo ha cambiado o de que aquí el mundo me quiere hacer algo malo, pero son pensamientos ya muy extraños.
También, yo puedo evitar que me sirvió un poco cuando leo preguntas como son preguntas excéntricas, extravagantes, a ver, claro.
Sin llegar a...
Ya, pero... ¿Bajo qué criterio? O sea, es un, por ejemplo, este ejemplo. Pues pero, seguramente es un chico bastante atinado.
No. Pero es que la última frase igual la he dicho muy rápido yo. El decir... el mundo es injusto, no sé, y por lo tanto he decidido retirarme del mundo.
Una elección personal, ¿no? Como
sí,
¿no?
Sí. Pero entonces he cambiado mi vida de tal manera que ya no es funcional. O sea, ya no salgo de casa... Ya no voy a los supermercados.
Porque pasa mal.
Sí, pasa mal. En parte mal. Y en parte sufre por cómo ve el mundo, pero ya una vida funcional, ya no voy a casa, no voy a los supermercados, no voy a peluquerías, porque veo que este mundo es injusto, tal, tal, y desde nuestro. ¿Entendéis?
Y uno.
¿Y cómo eso pasa o sea, cómo eso se queda en un punto medio entre un niño extravagante con imaginación? Y un delirio.
Un delirio es, por ejemplo, una idea muy sólida e intensa de que, joder, tengo medio para ponerme en contra. Y estos unos análisis que hace un planteamiento sobre cómo debería ser la vida, cómo es...
Claro, a ver, claro, un delirio, tengo medio para ponerme en contra.
Sí, no, y estoy convencido, intensamente.
Mira, pero vamos, claramente, vale, sí. Pero, por ejemplo, esta persona, claro, si no le creara el malestar, y no empeorara. Pero si viviera bien y hace la compra por internet y...
O sea, una cosa es que digas, mira, a mí este mundo no me gusta. Yo tengo, por ejemplo, amigos que se han ido con el colegio a José R. José R. ¿conoces, no? José R. es mi amigo mío. Y bueno, este estuvo de misionero, volvió, no se hallaba aquí y ahora ha vuelto ahí a se quedar aquí, ¿no? Con Gate en Perú. Y otra cosa distinta es que como yo entiendo que la concepción que tiene el mundo no es la que me gustaría, porque yo entiendo que entonces he decidido que mira, lo llevo a un extremo que bueno, esto ya no es funcional. Ya me está creando problemas, ¿no? ¿Entiendes? Y luego algo es que digas, el mundo es injusto, y otra cosa es que eso ya dé un paso más y empieces a ver cosas porque la construcción de las fuerzas que hay en el mundo no es la adecuada, y esto, espera, ¿de qué corte estás hablando? ¿No?
Pues claro, ahí sí, claro, pero podría apuntar una cosa.
Y en este caso es ese tipo de pensamiento sobre las energías, y además, no, es que yo ya ni a la peluquería, ni al supermercado, ni al internet, nada, porque eso todo es unas energías, y ya, ¿entiendes? Una cosa que tú digas, yo tengo una visión de la vida natural, digamos que esa visión de la vida natural sea ya, no, estás hablando de energías, no sé qué. Por ejemplo, tengo un conocido que habla de la cuarta dimensión. Y, o sea, ¿no tienes largo, alto, pues la cuarta?
Sí, bueno, ya está 21, pues, bueno, o sea, depende de qué teorías, pero puede
sí.
Si de 21 se maneja mentalmente.
Sí, pero entonces él dice que hay que vivir según esa cuarta dimensión, y entonces, por ejemplo, habla de una serie de energías que nos mueven, que van por todo el mundo, y, por ejemplo, hace cosas, recuerda, por ejemplo, saltar. Entonces salta para entrar en la cuarta dimensión, ¿entendéis? O sea, esas cosas te lo encuentras saltando. No, es que estoy entrando en la cuarta dimensión. Entonces, porque las energías del mundo, te explico, ya hay unas energías que van, que vienen. Una vez que digas, no, yo tengo una visión oriental, ¿no? Y una vez que hables de energías, de no sé qué, que van por ahí, qué tal.
Pero
la cuarta dimensión. ¿Entiendes? Está ahí. O sea, es una visión, no cosa que digas, no, pues hay unas energías que las medimos, ¿no? La cosa esté ya muy...
¿Esto se suele tratar habitualmente?
Sí.
El trastorno esquizotípico,
sí.
Se suele tratar.
Sí, sí, sí. Claro, es que muchos de ellos no pueden funcionar bien, tienen que ir a consulta.
Pero me resulta complicado de diagnosticar.
Claro, la idea es que son ideas muy especiales, no llega a un delirio.
Eso, pero es que ¿en qué punto pasa de ser niño rarito a tener un trastorno? O sea, es que no termina de ver... O sea, porque yo conozco a muchos chicos... Joder, pues que son muy extravagantes. Pues el padre es friki y el niño también, pues no, pero ya pasa eso. Si se junta eso, por ejemplo, con que el chaval es un poco antisocial, igual el chaval no tiene el trastorno y simplemente...
Pero yo creo que hay un tema clave, ¿no? O sea, que le causa problemas a él y a sus familiares y a su entorno. Entonces ya estamos hablando de... Porque hay mucho friki, ¿no? Pero dentro a la tele llaman frikis, es que son gente con esquizofrenia o incluso con esquizofrenia. Ahora lo hacen menos, pero antes, por ejemplo... Íñigo, José María Íñigo de toda la vida, él mismo contaba que tenía un equipo que iba por los pueblos preguntando por el raro del pueblo e intentaban entrevistar, ya que pillaban a la gente con la esquizofrenia con la esquizofrenia. Entonces, sabes que hay frikis en muchos sitios, ¿no? Pero algunos ya les oyes hablar y lo que está diciendo es esto.
Esto, por ejemplo,
ya
nos habéis por los alienígenas y cosas así, un poco...
Claro, eso ya suena ya un poco...
Los granjeros yanquis.
Sí, en toda esta cuadrilla que las energías, los alienígenas, ya cuando es muy intenso y muy alejado de la realidad, eso ya es un delirio. Pero eso puede estar entre medios. Son, sí. No llega un delirio, pero vamos, es muy extravagante, es muy alejado, eso es todo.
No, el granjero que el campo de maíz se lo mueven los alienígenas, por ejemplo.
Sí, eso ya incluso sí. Está muy alejado
de lo... Si llegara a convencerse que era una abducción, ¿eh? O sea, estas declaraciones que se me hacen como para confirmar las abducciones.
Sí, está un poco ahí. Cuando ya es muy intenso la intensidad de la creencia,
claro, si no haya...
ya es un delirio. Sí.